Deportes.
COPE Cádiz.
Estar informado.
3 y 25, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos, Deportes COPE. Hasta las 4 se habla Rubén López aquí en el 102.0 de la FM y en internet en cope.es/Cádiz. Buenas nuevas desde el Rosal, buenas noticias. Fali entrena como uno más con el equipo de Paco López y apunta al partido del viernes ante el Huesca. Yo diría que apunta incluso a titular, porque yo creo que los tres partidos sin Fali se ha notado y porque yo creo que Fali mejor que Lauder. Lo digo tal y como lo pienso y lo siento. Así que no me extrañaría que incluso fuera titular. Se le ha visto hoy como uno más, superado ya sus molestias en el gemelo. También buenas noticias porque Melendo ya hace parte del trabajo con el equipo y así que pues se avecina una pronta recuperación de un jugador también del que se espera muchísimo. Así que a día de hoy, de verdad, en la enfermería pues se encuentran Tomás Alarcón y Roger Martí, todavía sin visos de una recuperación, y veremos, esperemos que lo antes posible. Pero por lo menos, buenas noticias con la vuelta de Fali, que bien lo va a necesitar al Cádiz, sobre todo para mejorar en todos los aspectos. A nivel defensivo, yo no creo que sea un problema solamente de los centrales y los cuatro de atrás, sino un problema general colectivo, al igual que a la hora de crear juego ofensivo, no es tampoco una cosa de los centrocampistas, que también, sino también de todo el equipo. Y por ahí vamos a analizar al Cádiz en el día de hoy, lógicamente, los problemas que tiene el equipo, ya no solamente a la hora de crear, sino también a la hora de defender, y que se está viendo en los partidos. Más allá de las dos victorias, que repito, insisto, fueron más obra de acierto arriba, desacierto de los rivales y momentos de inspiración, no fueron por un dominio y por un juego colectivo brillante. El Cádiz tiene que dar pasos adelante en muchos aspectos y pulir cosas del equipo, con un problema de que hay jugadores que todavía no están a su mejor nivel, y eso al final también lo nota evidentemente el equipo. El viernes tiene el Cádiz un hueso duro con el Huesca, ojito, que es un hueso duro e importante el equipo del Alcoraz, que se lo va a poner muy difícil al Cádiz. Ya vimos ayer que, por ejemplo, el líder, el Racing, palmó con el Cartagena y se estrenaba Jandro en el Cartagena. Las cosas. Coque Andújar, ya sabéis que es nuevo manager general del Atlético Sanluqueño después de abandonar el cuerpo técnico de Paco López, y así habla de su salida anoche en Canal Sur Radio en El Pelotazo.
Bueno, el toro siempre hay que cogerlo por los cuernos, y a ver, súper agradecido a Paco López, que me llamó en verano para ver si me hacía ilusión pues echar una mano en el Cádiz, en el cuerpo técnico. He estado súper, súper contento, muy agradecido a todo, y yo creo que el aprendizaje, encima en un pedazo de club como el Cádiz, con la estructura que tiene, con los futbolistas que tiene, pues un día a día muy bueno. Pero yo creo, bueno, he sentido que era necesario volver. También para mí sigo en mi proceso de aprendizaje.
Pues suerte para Coque en el Sanluqueño, que viene a necesitar el cuadro de Sanlúcar de Barrameda, que ha empezado a regular la temporada en ese aspecto. Ahora, como siempre, vamos con Hospital HLA La Salud.
Hospital HLA La Salud patrocina la noticia del día.
Emotivo premio el que ha recogido el Cádiz, mucho más importante que tres puntos, el que ha recibido en Zaragoza. La Fundación Cádiz Club de Fútbol ha recibido un reconocimiento a la mejor iniciativa social comunitaria en favor de los derechos de las personas mayores, ya que, ya sabéis, pues solventó y gracias al club evitó un desahucio de una vecina del barrio del Pópulo de la capital, acción que ha sido premiado en el octavo foro internacional Vivir Más, Vivir Mejor, celebrado en Caixa Forum en Zaragoza. Reconocimiento a esa gran iniciativa por parte del Cádiz Club de Fútbol. Con Hospital HLA La Salud, la noticia del día.
En el Hospital HLA La Salud contamos con una nueva área de hospitalización compuesta de 32 habitaciones individuales, consultas externas con más de 40 especialidades médicas y quirúrgicas, además de contar con servicio de urgencias 24 horas, ofreciendo a nuestros usuarios urgencias generales, pediátricas, traumatológicas y ginecológicas, siendo el único hospital privado de la bahía con unidad de cuidados intensivos. Hospital HLA La Salud, porque tu salud es lo primero.
Y este viernes, fútbol en COPE.
El Cádiz juega en COPE. Siente la emoción del fútbol. Vive la pasión en amarillo en COPE Cádiz.
¡Zlatan! ¡Zlatan de la Laguna!
Este viernes, desde las 8 de la tarde, Huesca Cádiz.
Vívelo en cope.es/Cádiz y en las aplicaciones de COPE y Tiempo de Juego.
Vamos a buscar cada semana el análisis que nos trae nuestro querido Oliverio Álvarez Oli. Hola, Oli, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Rubén.
La verdad es que hay cosas que analizar, Oli, porque yo, de verdad, yo creo que esto es el cuento un poco de la marmota cada semana. Y llevamos así, por desgracia, mucho tiempo, porque ya no es de esta temporada, ya es que lo podemos hasta hilar con la temporada anterior. Pero, ¿qué crees que le pasa al equipo? ¿Tú crees que Paco López sabe lo que quiere hacer con el equipo? ¿Sabe a qué quiere jugar? Es que el Cádiz juega muy mal, Oli.
No, yo creo que Paco se tiene sorprendido, que yo creo que no se esperaba lo que está viendo. O sea, pensaba que iba a ser más fácil. De hecho, en algunas declaraciones lo ha dicho. Dice, bueno, llego allí a Cádiz con jugadores de primera división, gente de experiencia. En cuanto limpien un poco esa cabecita, vamos a estar arriba con los Escalante, con los Fali, con toda una serie de gente y con experiencia, pero no es tan fácil. No es tan fácil ni es cuestión, yo creo que es una cuestión casi ya ni táctica, de que si jugó al principio con cinco, que si luego ya encontró con los tres mediocentros, sobre todo con la entrada de San Emeterio, que yo creo que es el jugador, para mí, que el otro día también acusa cuando falta en el campo, y luego, bueno, tiene que tirar del 4-4-2 de Paquito y Cris, que a mí, bueno, eso no me disgusta cuando está lejos en el campo, ¿no? Pero pasa que se perdió un tiempo importante porque estando con lo de las dos bandas, lo de Ocampo a la derecha, vamos, hay que olvidarse. O sea, ya otro día no se había encontrado a gusto en Cartagena, y cuando juegas con dos delanteros, vamos, es como el día del Tenerife, es sencillo. Balón a banda, Iza subir la banda, Alejo ponerla, y a partir de ahí viene todo el peligro, ¿no? Y yo creo que está un poco, yo creo que Paco está un poco ahora confundido, como estamos todos un poco. A mí el equipo, la verdad que parece que se recupera y vuelve a recaer. O sea, es como un enfermo que parece que ya se va la fiebre, el catarro y...
Pero la recuperación no es algo, no sé, ya que tiras un poco del catarro y tal, no es algo como cuando tú te tomas el paracetamol, te vas a la fiebre, pues después te vuelve a subir. Quiero decir que no es, que es simplemente un analgésico, no es la cura. Porque lo digo porque la recuperación en Castalia y Cartagonova, esos partidos se ganan, pero sin un gran juego, ni sin un dominio, sin, ¿no?
Pero esto es más de un catarro. Esto es cuando tienes una cosa y luego de repente te recuperas de una y el catarro, bueno, puedes saber si fiebre, pero acuses otra cosa, ¿no? Te viene el problema por otro lado. Y yo creo que ahora están... O sea, las vías de agua son demasiadas, ahora, Rubén. Porque yo, ¿qué se te diga? A mí los dos centrales, Claudel lo veo lentísimo. Me parece que en las victorias fuera taparon algunas cosas, porque el día Levante por dentro, bueno... El Levante se planta 2-3 veces delante del portero. Claudel, yo me parece que se come el primer gol, vamos. Un recorte sencillo y me parece que es bastante duro de cintura. Luego se come otra segunda parte que deja al rival delante del portero. Les pasó el día del Tenerife. O sea, tiene el problema de que el centro de defensa están muy lentos, o sea, y hay un desajuste ahí. Y luego el principal, que es en la sala máquina. En la sala máquina, si no está San Emeterio, la pareja Escalante y Alcaraz, pues de momento no mandan en los partidos. O sea, tenemos problemas atrás, que nos hacen ocasiones. No manda el Cádiz en los partidos con gente con partidos en primera. Y luego arriba, por lo de siempre, volver a repetirse todo este día. Si Cris no está bien o no recibe buenos centros o no está en el sitio, no hay gol. O sea que hay demasiadas vías de agua ahora.
Sí, fíjate que para mí las dos noticias positivas, por sacar algo positivo otro día, fue el gol de Ontivero, el golazo de Ontivero, y que apareció Carlos Fernández unos minutos, pero nada más.
Pero mira, Ontiveros hizo un ataque, pero yo también le pediría también, el fútbol es ataque, defensa, defensa, ataque, es todo. Y Ontiveros hizo lo que esperamos de él, pero hay que pedirle más también, ¿eh? Yo soy, en eso soy exigente como entrenador y como propio futbolista cuando estuve en el campo. O sea, no me vale solo con que Ontiveros haga ese golazo. La primera parte, por el lado de él, a Matos lo dejaron solo. O sea, en la banda derecha había un boquete, vamos, era todo ataque por aquel lado, y Matos defendió y achicó lo que pudo, pero entre que Baudel estaba lento, no lo ayudó, y Ontiveros, que bajaba andando, pues por allí hubo un boquete hasta que llegó el gol. Y en la segunda parte igual, en la segunda parte hay una jugada a la altura de los banquillos que es una falta, que Ontiveros está parado, se queda dormido y le coge la espalda lateral, que lo ve venir a 40 metros, y recibe la bronca de los de atrás, de Escalante, el portero, ¿no? O sea que sí, Ontiveros, el chispazo está bien, pero... esto es un equipo, hay que atacar todos y defender todos. Y no vale con que Brian Ocampo haga una pincelada y lo veamos que un día hace un slalom y regatea tres. Al final hay que buscar, en el fútbol es eficacia, buscar lo que sea eficaz. Y de momento ni los extremos están siendo eficaces, ni para adelante ni para atrás.
Decíamos que es un medio problema el tema de Ocampo y Ontiveros, porque los dos Yo creo que los dos prefieren jugar a pierna cambiada por la izquierda, aunque Paco está poniendo un Tibero más por la media punta. El otro día uno empieza en una banda y después se cambian los dos de banda. Digo, está siendo un distinto problema, pero no lo sé, porque Ocampo está desaparecido. Ontivero sí creo que está tirando un poco más del carro, pero ¿cómo encaja a los dos, Paco? Porque no se les ve cómodo, ¿no? Al final.
Esas decisiones de cambio, Rubén, es clarísimo. Eso no es que porque Paco López esté perdido, no es que lo están confundiendo los otros jugadores. O sea, no es que le guste más uno a la derecha, otro a la izquierda. Es que tiene que buscar soluciones y no ve que ninguno le dé la confianza plena ni que tenga confianza en la continuidad de ninguno de los de banda. O sea, ninguno. Porque yo que pongo un Tibero una vez de media punta, otra vez a la derecha, otra a la izquierda, no me habla precisamente bien del equipo. O sea, yo tengo que tener claro quién es mi titular en la izquierda, el titular en la portería, el titular de nueve. Y ahora mismo, en la izquierda, yo creo, para mí, eso ya es cuestión de Paco, ahora mismo para mí, Ontiveros, dicho lo anterior, creo que está por delante de Bayern Ocampo. Bayern Ocampo yo lo veo un jugador más revulsivo, más agitador de 20 minutos, media hora. Cuando coge la camiseta titular, me pasa un poco con Rodri del Betis, cuando jugaba Rodri. Son jugadores de 20 minutos, media hora, pero cuando coge la camiseta titular ya no es lo mismo. O sea, de esos hemos tenido muchos compañeros. Y luego en la derecha, bueno, yo, de hecho, si tengo a Cris, lo tengo clarísimo. Alejo, le digo, con Isa, que se entiende bien, pasó en Cartagena, eso en casa. Fuera de casa el equipo se suelta porque también no tiene esa obligatoriedad de ganar, está más protegido. Pero bueno, pero fuera de casa también hemos tenido momentos de cierta fortuna, ¿eh? De que Cris la enchufó.
Claro,
y que el Levante no metió los que tuvo la primera parte.
Sí, pero es que es lo que te digo, por eso que yo creo que las victorias a domicilio hay que tomarla con cierta calma por lo que se vio en el campo, ¿no? Y al final se está plasmando en casa. Es que, y fíjate, yo trato de huir, de mirar la clasificación, porque entiendo que esto cambia mucho, que queda muchísimo tiempo, pero ya llevamos mes y medio de competición. Estamos cada semana prácticamente en las mismas. Ahora el Cádiz, no sé si con la necesidad obligatoriedad de ganar el viernes en Huesca, que es un partido complicadísimo. Es que ya ha pasado un tiempo para empezar a ver brotes verdes, ¿no? Que diría aquel.
Yo más que por la clasificación, por ver al equipo con una...
Ya no digo, con una identidad, clara, Oli,
sí,
¿no?
Sí, una identidad, más que idea, claro. De identidad, sí. Porque, ¿sabes? Porque la segunda es muy larga, no hay que tampoco mirar mucho, porque mira, tengo el recuerdo más cercano, que es el de Oviedo. El Oviedo la temporada pasada, a estas alturas, estaba penúltimo. Es cuando se fue Álvaro Cervera y vino Luis Carrión. Y el equipo no subió a la primera división por un gol en Cornellá. Por un gol no subió. Le dio tiempo a llegar a ser quinto de la clasificación. Quiero decir, tiempo tienes y los demás van a fallar. Mira, el Racing Santander ayer, que estaba jugando de lujo, el Cartagena con nuevo entrenador le gana, ¿sabes? O sea que la segunda da para mucho, pero sí que tienes que ir afinando un poco ya las cosas y no sé, yo en el medio campo, ¿qué quieres que te diga, Rubén? Yo en el medio campo, es que Escalante es que está, o sea, intrascendente, o sea, está desconocido.
Sí, sí.
Es
como, y Alcaraz también, Oli.
Andan por el campo como
mira,
como bueno.
Hay una ocasión que tiene Alcaraz otro día, no sé si te acuerdas, un centro en la frontal, que es un balón.
Le da un pase,
es un balón, le pone lejos el pase, es un balón franco para. Y no va ni entre los tres palos.
Era un pase a gol, ese remate era un pase a gol, quería meterla por la escuadra.
Para un tío que además le pega bien, como Alcaraz, un tío que le pega bien.
Pero yo solo disculpo, quiero decir, la ejecución de Alcaraz, de llegar a pegarle mal, eso es lo que tal. Pero voy en general, en el juego, en mandar, o sea, en quitarle balón a los centrales y hacer jugar al equipo, sobre todo en Carranza. Y Escalante pedirle que sea ese jugador de área a área, pero es que ni ayuda en la creación de juego. Yo Escalante no sé realmente de qué juega, o sea, si la labor es más defensiva o más ofensiva. Y no sé, es hasta para plantearse en segunda división, decir, bueno, lo primero que San Emeterio esté bien, que me parece fundamental que se recupere San Emeterio, pero fundamental, porque San Emeterio hace, ¿sabes lo que hace San Emeterio, Rubén? Hace lo que todos esperamos que haga, o sea, su máximo, aprieta, roba, hace falta. Sin embargo, Alcaraz esperamos más, de Escalante esperamos más, sabemos que hay más ahí dentro de ese futbolista, por eso es la exigencia, porque San Emeterio da lo mejor que tiene, o sea, no te sorprende, da su 10. Y los otros están en un 3 o un 4 en el rendimiento. Entonces, eso a lo mejor está para plantearse el ponerse a decir, oye, dos medios centros de trabajo y ponerse a San Emeterio con Kwame. A lo mejor sale, no sé. A lo mejor los dos ves un centro de campo más empaque, porque jugando al tiki-taka y a pensar que somos mejores y que dominamos al rival, es que no dominamos ni un partido.
En la última que te hago, Oli, ¿crees que la confianza en Paco López tiene que estar intacta?
Sí, yo no veo tanto problema en el entrenador. Yo creo que Paco está, y te digo, me parece que con las decisiones que está tomando me parece, vamos, evidente. Le están confundiendo, o sea, él se siente un poco confundido, no se esperaba para nada. Y está igual que nosotros. Yo la sensación de que el equipo parecía que se mejoraba y bueno, se ganan un partido en Carranza, pero claro, ya son cuatro, tío, y no ganan en casa. Entonces, pero no me parece a mí que sea tanto el problema decir un entrenador que diga, bueno, pues muy defensivo, o vamos a jugar al ataque, o vamos a jugar con dos delanteros. No me parece tanto. Me parece que el problema está más en las cabezas de los futbolistas de ver la cruda realidad que es. O sea, que señores, que no somos jugadores de primera división, que pasamos por primera división, pero no hay jugadores de 300 partidos en primera del Cádiz, ¿eh? Claro, hablamos de jugadores de primera división, jugadores de primera división tienen que jugar 100, 200 partidos en primera división. Es decir, estuvimos en primera división, hubo algún año bueno, pero el año pasado fue un desastre y ahora hay que volver a jugar en segunda como se hizo, con humildad, con... Yo no veo tampoco un equipo solidario, veo demasiadas caras. El otro día vi gestos de abrir los brazos, de Escalante a Brahim Ocampo, de los de arriba a Ontiveros porque centra mal, en lo que te decía de Matos. No veo yo ese punto de solidaridad, de humildad para el trabajo, o sea, de hacer equipo. No lo veo todavía. Eso sí me duele.
Bueno, vamos a ver qué pasa el viernes en Huesca ante una nueva oportunidad de recuperar un poquito lo que se está perdiendo en casa. Vamos a ver si se recupera afuera. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ver. Oli, te mando un abrazo muy grande. Gracias.
Un abrazo, amigo.
Bueno, vamos a seguir analizando cosas del partido del otro día, en este martes, cuestiones que nos dejó en resaca ese choque ante el Aldense, y la verdad es que, como siempre, muy interesante es hablar con Javier Ramírez, y más aún después del extenso hilo sobre el partido que ha publicado también en redes sociales, que yo creo que también es bueno que destaquemos aquí en Deportescope. Hola Javi, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias por la llamada, siempre contento aquí de estar contigo en COPE.
A ti, siempre es un placer también, para mí y para nosotros. Cosas del partido, Javi, también lo hablamos ahora también con Oli, ¿no? Pero a mí hay cosas que también que quizás, siguiendo un poco la cronología del partido, lo primero es el gol, el primer gol del Eldense, ¿no? El Cádiz dominaba el partido, tenía posesión y llega... tras un fallo del Cádiz prácticamente en el centro del campo, que propicia una contra del Eldense en la que no está Glauder bien, y David Gil yo creo que también puede hacer un poquito más, ¿no?, en ese gol.
Sí, ese gol, como tú estás comentando, propicia una contra que precedía un error entre Alcaraz y Matos, un balón dividido, que hay cierta falta de comprensión. Hay una internada por parte del Eldense que logra filtrar un balón a Víctor García. Víctor García, en un duelo con Cristian Glauder, evidentemente la velocidad del jugador del Eldense es crucial en esa acción, esquiva a Glauder y tira un balón bastante mordido y centrado en el cual David Gil podía hacer algo más. Evidentemente no es culpa de David Gil, ni mucho menos esta acción del gol, pero si el Cádiz era un Cádiz que venía dominando, tiene ese fallo y una vez que erra en el campo, en el medio del campo, ese primer gol, parece que hay una falta de poder retomar la iniciativa para tratar de igualar el partido, un partido que venía dominando unos buenos primeros minutos. Yo creo que fueron unos 10-15 minutos bastante buenos, pero no domina, es un juego muy horizontal, no llega a puerta, el Eldense estaba totalmente encerrado atrás y el Cádiz no supo romper ese bloque, sí. Por lo menos no en el primer tiempo, de manera tal que, o sea, el Cádiz llega al descanso casi pidiendo la hora, Rubén.
Después hay un punto clave que es el cambio de sistema con la lesión de San Emeterio, y yo creo que el equipo va a peor con la salida de San Emeterio, que es obligada por lesión, lógicamente. Hay un cambio de sistema y pasa 4-4-2 y ahí el equipo parece incluso peor que antes, ¿no?
Sí, y además es algo que llama particularmente la atención, ¿no? Porque Paco López luego en rueda de prensa decía, no, parece que no hemos trabajado lo que veníamos laborando la semana, es decir, perdón, no hemos puesto en práctica en el campo lo que veníamos trabajando la semana, ¿no? Y pero claro, o sea, trabajas un 4-3-3, se te lesiona Fede San Emeterio, que es tu referencia clave en el pivote defensivo en el centro del campo, y mutas el equipo a un 4-4-2. Un equipo que no estaba logrando filtrar balones a Cris Ramos, mete otra referencia más de ataque sin saber filtrarle balones. Muchas veces el tener más referencias de ataque, es decir, más delanteros, no es sinónimo de crear más ocasiones, porque el Cádiz estaba teniendo un problema en el carril central. Paco López dice que tenía posesiones, pero esas posesiones eran muy largas. El Cádiz estaba teniendo un 60% de posesión con Fede San Emeterio en el campo. Cuando Fede se marcha, esa posesión baja drásticamente, seguía dominando por momentos, pero el Cádiz no llegaba, o sea, no estaba causando peligro en el área del Eldense. Y tal es así que es lo que te comentaba, nos vamos al descanso con estando más cerca del 0-2 que del empate del Cádiz.
Sí, sí, y tanto. Y es verdad que la segunda parte Paco vuelve a recurrir al revulsivo de Alejo, que, sí, que básicamente es encarar, inquietar desde la derecha, con centro, yo creo que con quizás menos efectividad que el día del Cartago Nova, pero aún así también se crea peligro hasta que ya llega el gol de Ontivero, que es una acción individual. O sea, que yo creo que no hay un cambio de respecto al juego del Cádiz, sino que al final, por calidad, por acción individual y calidad, logra empatar el partido.
Sí, aquí hay dos cosas, ¿no? Paco López se da cuenta de que Ocampo estaba desposicionado, Ocampo en la derecha no está rindiendo, él es una persona que, por sus aptitudes en el fútbol español, rinde mejor encarando desde la izquierda. Yo creo que es un buen sustituto para Ontiveros, además físicamente le falta algo de chispa a Ocampo por su fútbol, creo que le podría dar 30 minutos en esa posición muy buenas al Cádiz. Paco López ve también que en esa disposición de Ocampo estaba haciendo peor a Iza y también haciendo peor a Matos, porque es menos participativo en acciones defensivas, mete a Iván Alejo, que sí lo es, e Iván Alejo en un quiero y no puedo, porque le puso mucho corazón el bueno de Iván, pero los centros llegaban muy lejanos. El entrenador del Dense venía con la tarea hecha, sabía que a Alejo le gusta encarar, entrar cerca del área para recortar hacia adentro. De hecho, las dos asistencias que ha dado este año han sido a pierna cambiada, con el recorte típico de Alejo, que peina la pelota con la izquierda para la postre que marcara gol Cris Ramos este año. Y en este partido contra el Dense no se lo dejan hacer, no se lo dejan hacer en el Mirandilla, no se lo dejan hacer porque venían con los deberes hechos. Alejo estuvo de verdad incisivo, pero claro, lanzaba las pelotas desde el córner, era un fútbol que seguía sin ser vertical. Era un fútbol que el Cádiz en ningún momento logró tener peligro, siquiera con la entrada de Alejo.
Yo creo que el problema del Cádiz viene porque fíjate que por merecimiento no era, y por juego colectivo tampoco, pero con el empate dices tú, mira, partido nuevo y la sensación era que el Cádiz le podía dar la vuelta, pero ya digo, por acciones individuales, pero el problema es que a los 7 minutos llega el penalti. Ese es el que es una jugada al final, que te puede pasar, jugada aislada, las manos esta y tal. Y yo ahí no culpo ni, bueno, un fallo de Kwame en este aspecto, ¿no? Pero todavía después del penalti había tiempo de sobra para otra vez ir a por el empate. Y el Cádiz, ahí donde le achaco yo al Cádiz, que después del penalti desaparece por completo.
Sí, sí. O sea, como estabas adelantando tú, ¿no? O sea, el gol llega, el empate de Ontiveros llega en una acción total, individual. No viene. Aquí hay que evaluar el juego colectivo. Y en el colectivo el Cádiz está fallando, está denotando ciertas mermas, ¿no? No es asociativo, no llega, es más pura intención y garra de Ontiveros, que fue, como tú estás comentando, Rubén, el artífice de un golazo, una conducción y un golazo lejano, pero claro, es una acción individual. Y no, cuando el Cádiz ahí parecía que la acompañaba a la grada, ¿no? Y estaba empujando, pues se da cierta tregua. Marca Ontiveros el gol, se da cierta tregua y concede un penalti, que puede ser más o menos discutido, pero concede un penalti. Penalti en casa y nos da la vuelta al resultado. Y yo creo que ahí termina el partido. O sea, el Cádiz, sí, cuando Mar Mateu mete un golazo, dicho sea de paso, el lateral izquierdo del Eldense, ahí pierde, o sea, pierde el partido, porque el sistema de Paco López termina con Iza en la derecha, con Alejo de carrilero, mete a Carlos Fernández, que tuvo un debut evidentemente más agrio que dulce, pero me pareció una grata noticia porque Carlos Fernández, el tiempo que estuvo en el campo, dio ese cabezazo al travesaño, a balón parado, se mostró activo, conducía bien la pelota, dio alguna muestra de técnica, pero claro, son dos acciones a la cual hay que ponerle mucha voluntad, también mucha intuición, pero se ve que ahí hay un futbolista que puede ser diferencial. El aspecto negativo, evidentemente, Rubén, es una derrota en casa y es una falta de reacción siempre ante el gol del Eldense, y da la sensación de que siempre estuvimos como en adversidad y que no supimos remontar esa situación del partido, ¿no? Un Cádiz que en casa tiene que ser totalmente hegemónico por nombre, por presupuesto, por equipo, por entrenador, por un montón de cosas, y no está sabiendo serlo en estos momentos.
Un breve apunte ya para Javi antes de acabar. El Huesca, ¿qué te parece?
Uy, Huesca, equipo serio, uh-huh, en el Alcoraz, pero como todo equipo que juega en casa va a proponer, por poquito que proponga, va a proponer, y ese poco que haga al Cádiz le sirve, por inercia también el Cádiz, fuera de casa es un equipo rápido y es un equipo que con los de arriba sabe resolver un poco mejor en cuanto le den espacio. Entonces me parece un partido importante para, iba a decir para enracharnos, pero venimos de una derrota, pero creo que para remontar de nuevo esta adversidad de la que venimos hablando y tratar de darnos una tregua en casa, ¿no? Con un resultado positivo dentro de 15 días, pero me parece un partido ganable, entre comillas, Rubén.
Ojo, la frase, Javi. Vamos a ver si te tengo que recordar la semana que viene. A ver si te tengo que recordar la semana que viene. Javi Ramírez, amigo, te mando un abrazo muy grande, gracias.
Grande, gracias a ti y un saludo a todos los oyentes de COPE.
Vamos a hablar de fútbol playa y de un evento, yo diría que increíble, el que vamos a tener desde este viernes en la playa Victoria de Cádiz, porque vamos a tener a lo mejor del fútbol playa europeo en nuestra ciudad y además luchando por estar en el próximo Mundial de 2025 que se juega en las Seychelles, nada más y nada menos. Y de aquí, de los clasificatorios que se van a disputar aquí en Cádiz, en la Playa Victoria, van a salir cuatro equipos ya mundialistas. Entre ellos esperando, evidentemente, que sea nuestro equipo, que sea España, uno de los equipos clasificados. Como digo, lo mejor, de verdad, lo mejor del fútbol europeo, del fútbol playa europeo, va a estar desde este viernes aquí en Cádiz, en la Playa Victoria. Nos acompaña aquí en los estudios de COPE, Josep Ponset, que es director de eventos, director de eventos, director también de este torneo. Josep, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Imagino que ilusionados, preparados ya, porque hemos visto ya cómo está más que instalado ese magnífico estadio de fútbol playa. Bueno, cerca de lo que como se conocen las cuatro torres en la Playa Victoria, justo ahí, pues está instalado ya ese estadio. Imagino que con muchas ganas debe rodar el balón, ¿no?
Sí, sí, muy entusiasmados. Primero de todo, muchas gracias por la invitación. Muchas ganas porque esto empiece a rodar, que la pelota empiece a rodar, tal como se dice en el argot. Y sí, ya llevamos dos semanas aquí empezando a construir el estadio. Empezamos el jueves, este jueves pasado, no el otro. Poco a poco, hemos ido construyendo el estadio, todas las facilidades, las instalaciones necesarias para que el evento sea de alto nivel, que así será. Hemos tenido el apoyo increíble de la consejería, de la alcaldía, del ayuntamiento de Cádiz y también de la diputación. Mm. Y aquí estamos trabajando en equipo y ahora ya la última semana y esperando que tengamos que así lo esperamos y así lo creemos, un gran éxito en este gran evento.
Cuando decimos, Josep, que aquí se va a dar cita lo mejor del fútbol playa europeo, es que es la realidad, este es el torneo clasificatorio de Europa para el Mundial.
Así es un poco el evento top, el evento más importante de cada dos años que tenemos en Europa. El fútbol playa en Europa se juega en unos 32, 35 países desarrollan la disciplina. Y aquí tenemos 21 selecciones luchando para cuatro billetes, para cuatro plazas para la Copa del Mundo en Seychelles. Y la cosa está muy competida. Este deporte cada vez va aumentando más su competitividad. Uh-huh. Y esperamos que toda la afición de aquí Cádiz que se lo merece. Me gustaría recalcar todo el desarrollo que se ha hecho durante muchos años, desde hace muchos años aquí en Cádiz, a través de la Federación Andaluza de Fútbol, liderado por Pedro Curtido, como toda la afición que hay. Por ejemplo, aquí ahí en la Playa Victoria podemos ver 3-4 campos, se realiza el Campeonato de España de Fútbol Playa, con lo cual Cádiz se lo merecía. Cádiz se lo merecía y hemos tenido, como he dicho antes, el apoyo del Ayuntamiento, con Carlos Lucero ayudándonos a tope también, con José Carlos Teruel también en toda la operativa. Y todas estas cosas, todos estos eventos se hacen con este trabajo en equipo.
Dime la verdad, Josep, cuando has visto cuando habéis llegado a la Playa Victoria, esta temperatura, este sol. Es verdad que ayer tuvimos un poquito del viento de levante, pero hoy ya ha disminuido un poco y tal, pero imagino que es que las condiciones son espléndidas, ¿no?
No, y además es hacerlo en el mes de octubre. Claro. Tú, además, uno de los objetivos de nuestro deporte también es un poco promocionar el destino. Y promocionar el destino en épocas que no son de verano, digamos, y Cádiz lo tiene todo. Con lo cual, estar haciendo un evento en un lugar, en Cádiz, en el mes de octubre, con unas temperaturas, con una buena temperatura durante todo el día, esto es espectacular.
Ya es que 21 equipos que van a estar aquí en Cádiz imagino que lo que también conlleva alrededor de los 21 equipos, 21 selecciones, mejor dicho, lo que también conlleva, pues supone también un impacto importante, que yo no sé si lo tenéis cuantificado y tal, pero imagino que es brutal, ¿no?, lo que supone, ¿no?
No, claro, nosotros ahora también, seguramente lo hablaremos, organizaremos en el segundo fin de semana del evento un evento de chicas,
¿sí?,
la European, la Continental Beach Soccer Cup, con España, con Polonia, campeona de Europa, recién campeona de Europa hace dos semanas, una semana y media, en Sardeña, a República Checa y Suiza, y no estamos encontrando hotel. ¿Por qué? Porque los 21 equipos están, digamos, lo encontraremos, ¿eh? Pero digamos que todos los hoteles de la Playa Victoria están totalmente llenos.
Claro.
Y eso quiere decir que también es un impacto para la ciudad, es un retorno para la ciudad, que esto también es el objetivo también de digamos hacerlo aquí en Cádiz y que digamos el acuerdo que tenemos con la consejería, con el ayuntamiento y con la diputación.
Ya hemos dicho 21 selecciones, salen 4 equipos mundialistas de aquí de Cádiz, Josep, y el formato, la verdad es que el fondo de competición, que arrancan los partidos ya este mismo viernes, es muy atractivo porque es que vamos a tener la fase de grupo, después los octavos de final y después una nueva fase de grupo. Es que no hay tiempo para el respiro prácticamente, ¿no?
Sí, lo has dicho muy bien. Sí, claro, al momento que tienes que sacar 4 equipos para la Copa del Mundo, tú tienes que hacer un formato de competición donde poco a poco los equipos puedan ir jugando, se pueden ir compitiendo, pero poco a poco se vayan, digamos, cogiendo los equipos para mejores para poder luchar esas 4 plazas. Con lo cual empezamos con 3 grupos de 3 y 3 grupos de 4, son 21. De ahí pasarán 16 y el miércoles habrá octavos de final. Posteriormente, el jueves, viernes y sábado de la otra semana habrá 2 grupos de 4, en los cuales los 2 primeros de cada grupo son los 4 equipos que irán a Seychelles. Y el domingo, la final, tercer y cuarto, quinto, sexto, séptimo.
Que ya ahí están todos clasificados y ya, bueno, ya
ahí
por lo menos...
Ahí los 4 están clasificados, sí.
Sí, la verdad, eso que también hay que tenerlo en cuenta. Y evidentemente, lo que espera también la afición, que hay que recordar que la entrada es libre, ¿verdad, Josep?
Sí, eso es muy importante.
La gente puede acudir a los partidos que quiera, que es totalmente gratuito, ¿verdad? Son 2.000 y pico de aforo lo que tiene el estadio que se ha creado en la Playa Victoria, y la gente esperando que España obtenga uno de esos 4 billetes, ¿no?
Así es. Habrán partidos durante todo el día. Los 3 primeros días empezaremos a las 11:30. Posteriormente, el lunes a las 10:15 y el martes a las 12:45. El miércoles a las 9. España, en la fase de grupos, está jugando el viernes, el sábado y el lunes. El viernes, este viernes, a las 6 de la tarde contra Georgia. El sábado contra Inglaterra, gran partido, y el lunes también gran partido contra Azerbaiyán, ¿vale? A partir de aquí, digamos, después, según su clasificación, pues estaría en el sorteo de octavos de final y después iría avanzando. Sí, España tiene un equipo muy equilibrado, joven, pero con mucha ilusión. Donde, bueno, ahí tiene que estar compitiendo con las otras selecciones.
Tal cual. Hay muchos favoritos, además de España, lógicamente, que es uno de ellos. Italia, Portugal, ¿no? Bielorrusia, creo también, ¿no? O sea, que hay un muy buen nivel, lógicamente, ¿no?
Así es. El fútbol playa, por suerte, ha ido evolucionando. Antes, pues, había España, Italia, digamos, Brasil. Pero ahora hay muchos equipos europeos donde se están, digamos, a través de sus federaciones de fútbol, están desarrollando y potenciando, digamos, su equipo nacional, como bien has dicho, Italia, Portugal, Bielorrusia, Suiza, Ucrania, también Inglaterra está dando un paso hacia adelante, Moldova, Polonia, siempre ahí muy luchadora. Y bueno, teniendo en cuenta que esto no es una liga, sino que son partidos donde ahí te la juegas, pues el factor mental también es muy importante.
Tal cual, evidentemente. Y decías además que el segundo fin de semana tenéis ese torneo de chicas, ¿no? También, ¿no?
Sí, me gustaría recalcar varias cosas. Sí. Además de este clasificatorio, lo que nosotros queremos también es organizar también este evento femenino, Continental Beach Soccer Cup, España, Polonia, República Checa y Suiza. España, no olvidemos, es el número 1 del ranking mundial de fútbol playa, de chicas, y también realizaremos, dos acciones más, actividades de inclusión social, donde la Federación Andaluza de Fútbol es muy activa, la Federación Española también nos está apoyando mucho y a través también de UEFA. También me gustaría recalcar que digamos, se realizaría eventos de locales durante estos días, aún se está acabando de organizar, pero digamos que alrededor de este clasificatorio lo que queremos es, digamos, ofrecer a la ciudad todo el espectro, digamos, que puede ofrecer el fútbol playa, aspecto muy importante, actividades de inclusión social. Haremos a lo mejor algún clinic con chicos discapacitados, con limpieza de playas, y todo tipo de actividades donde podamos mostrar toda la fortaleza del fútbol playa.
Si es que está, siempre ha sido un deporte muy atractivo. Aquí en Cádiz, que te voy a contar, Josep, que lo has dicho antes, ¿no? De lo que se juega aquí, lo que se compite aquí. Y jugadores que ha dado también Cádiz a la selección, ¿no? Y estaba viendo la convocatoria a ver de Cristian Méndez en España, pero la verdad es que Cádiz es un deporte que siempre se ha practicado aquí, que gusta mucho, y yo creo que va a ser un éxito.
Totalmente, que habéis tenido leyendas, los hermanos Torres.
Sí, señor, por ejemplo.
Y muchos jugadores, y ves que los niños van a jugar a fútbol, van a jugar a baloncesto, pero también van a las escuelas de fútbol playa que tenéis aquí en los campos, aquí en la Playa Victoria, que yo he ido a correr dos o tres veces y es espectacular. No. Sin duda, la tacita de plata es increíble.
Bueno, pues el clasificatorio para el clasificatorio europeo para el próximo Mundial, que se juega en Seychelles, desde este viernes hasta el domingo 13, ¿verdad, Josep?
Del 4 al 13.
Del 4 al 13, y con entrada gratuita, lo recalcamos, en el estadio que se ha montado ya en la Playa Victoria, cerca de la Glorieta de Naorantes, en las Cuatro Torres, allí. Ya está ese estadio, magnífico estadio, para ver lo mejor del fútbol playa europeo mundial en nuestra tierra, en nuestra ciudad. La verdad que es un evento del que tenemos que alegrarnos todos porque esté aquí. Josep Ponce, muchísimas gracias y que vaya muy bien, que va a ser así seguro. Josep.
Muchas gracias por el apoyo, por la difusión, y ahí os esperamos, y a toda la gente, a toda la afición del fútbol playa de Cádiz y de la provincia y de Andalucía.